Radio Tamaraceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
La crisis económica.
Recesión, crecimiento negativo, desaceleración, ciclo económico, crisis ninja, crisis del ladrillo, crisis financiera, crack bursátil, depresión. Estas y algunas palabras más son nombres que a todos nos suenan bastante últimamente. De la noche a la mañana, la economía mundial o la bolsa han pasado a tener un interés general, y no es raro su aparición en las conversaciones habituales con nuestro vecino en el ascensor o compañero de trabajo al lado de la máquina de café. Los datos macroeconómicos han abandonado los libros y medios de comunicación especializados para amenazarnos con hacer más hondo el fondo de nuestros bolsillos, sobre todo a final de mes. Y la verdad, señores, que con datos en la mano, a uno le entra un miedo que ríanse ustedes del horror causado por los fantasmitas y extrañas criaturas que han desfilado por este programa. Hoy, señoras y señores, por extraño que parezca, nosotros vamos también a hablar de economía. Mejor dicho, vamos a intentar entender algo de lo que está ocurriendo gracias a la ayuda de José Benito Regidor, uno de los afectados de la bancarrota de Lehman Brothers, Carlos Sánchez, su director del periódico digital El Confidencial, y Enrique de Diego, periodista que actualmente dirige los programas A Fondo y El País de las Maravillas de Radio Intereconomía. Hemos intentado también ponernos en contacto con más personas, pero han rechazado la invitación. En este mundo globalizado, nada parece detener el temporal económico que está sacudiendo con más fuerza a unos países que a otros. Carlos Sánchez, primero, y Enrique de Diego, después, nos dan su punto de vista sobre las posibles causas que han originado esta situación.
Estamos ante, no solamente ante una crisis, sino diría ante una crisis con muchas cabezas. Es decir, porque tenemos delante un deterioro general de las expectativas de los agentes económicos, fundamentalmente las familias, que están viendo perder sus empleos, y eso conduce a un pesimismo que agrava la situación económica. Si las familias no consumen porque ven en el horizonte negros no vagones. Pero al mismo tiempo tenemos también una crisis crediticia fundamentalmente por los excesos que se han cometido en los últimos años en cuanto a distribución del crédito. Esta ya no es una crisis estrictamente española como la anterior, sino una crisis a nivel mundial. Es decir, hay un ajuste de la liquidez. Antes había algunas burbujas que estaban estimulando el crecimiento económico, por ejemplo la burbuja inmobiliaria o la burbuja de las materias primas, pero al pincharse estas fuentes de riqueza, por decirlo de alguna manera, pues al final ha enfriado muchas expectativas y ha obligado a hacer planes de ajuste en el sistema financiero. Pero además tenemos una crisis de modelo productivo en cuanto hay unos nuevos competidores, los llamados BRIC, los países emergentes, por ejemplo Brasil, México, China o la India, que son grandes competidores para los países más desarrollados. Es decir, yo no hablaría solamente de una crisis, sino de un conjunto de situaciones críticas que han coincidido en el tiempo. En algunos países es mayor la crisis, como el caso español, porque tenía crisis, digamos, internas, porque se había agotado un determinado modelo de desarrollo, mientras que en otros países, digamos, están contaminados por el hecho de que naciones como Estados Unidos o Reino Unido, que tenían una burbuja inmobiliaria, como el caso español, pues se ha pinchado. Al final, el capitalismo siempre se reinventa cada determinado periodo de tiempo. Albrecht hablaba de cada 10 o 12 años, el capitalismo entraba en crisis, y efectivamente, quiere decir que las situaciones críticas es consustancial al sistema económico. Hombre, lo que estamos hablando de esta crisis es que es especialmente grave, ya digo, porque no es solamente tiene un origen determinado o cierto, sino que realmente es multitud de causas las que explican este deterioro general de las expectativas y de la economía real. Estamos hablando de la crisis más importante del año 29. Por primera vez desde que se creó la OCDE, por ejemplo, la economía de los países desarrollados, y estamos hablando de una organización que reúne a 30 naciones de todo el mundo, va a tener un crecimiento negativo en el año 2009. Es decir, que no estamos hablando de cualquier crisis, sino una crisis realmente que aparecerá en los libros de texto.
Esta crisis mundial se debe de manera muy clara al intervencionismo en la economía y específicamente algo que la doctrina conoce como el mercantilismo, que es el hacer negocios en base al favor del poder político, incluso la introducción de elementos políticamente correctos que justifican la compraventa del voto. Es, por tanto, lo que están haciendo los gobiernos es una huida hacia adelante de sus propios errores a los que tiene que responder la sociedad civil.
En España, el problema se agrava por su modelo productivo basado en débiles bases como la construcción, sector que ahora mismo se encuentra en un periodo de estancamiento.
La crisis tiene un perfil nacional, es decir, a una crisis internacional del sistema financiero se le ha unido el que España estaba carente de un modelo productivo sostenible. Cuando se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, pues ha empezado a aumentar el desempleo de una manera muy fuerte. Y eso a la vez ha acelerado el deterioro general de las expectativas económicas. Por lo tanto, tenemos dos crisis, como decíamos anteriormente. Y el problema no es tanto, digamos, el solucionar esta crisis, que evidentemente lo es, sino sobre todo hacia qué nuevo modelo productivo. Y un nuevo modelo productivo no se improvisa en pocos años. Estamos hablando probablemente de un asunto que va a ser necesario una o incluso dos generaciones. Es decir, el éxito de algunos países nórdicos como Finlandia o Suecia en cuanto a tener un nivel de formación profesional más elevado que el resto del mundo es porque las reformas económicas y la reforma del sistema de formación profesional y de la universidad se hicieron hace 20 o 30 años. Es decir, por lo tanto, estamos ante un problema no de ahora, sino lo más preocupante es lo que va a ocurrir en España en los próximos 20 o 25 años.
Según Enrique de Diego, el excesivo derroche de dinero público está arruinando al país.
España es un auténtico desastre como modelo, es un error sistemático como sociedad. Lo describo básicamente en dos libros, ¿no? El Manifiesto de las Clases Medias y Casta Parasitaria. Pero tenga usted en cuenta que hemos generado 17 autonomías, sigue habiendo 52 diputaciones, tenemos 19 televisiones, 19 radios, 59 boletines oficiales, 17 defensores del pueblo, tiene 644 asesores el presidente del gobierno. Es un sistema de expolio sistemático de las clases medias por manos muertas y castas parasitarias. Lo que se ha primado es la picaresca, la propaganda, que es abrumadora, la mentira, y todo ello subvencionado. El cine vive del contribuyente, las GAE vive del contribuyente, todo el mundo, especialmente cercano al Partido Socialista, pero no solo, porque esto afecta a todos los partidos, viven del contribuyente, contribuyente al que se está arruinando también para varias generaciones, salvo que responda.
¿Son las medidas que están tomando los gobernantes adecuadas para poner fin a la crisis rellenando los agujeros de los bancos con dinero público?
Sí, yo creo que en general hay más ruido que nueces. Se me da la sensación de que no se han tomado medidas de calado. Ya digo, porque el problema no es tanto detener la... la nieve que está cayendo de las montañas, en la luz que viene, porque ningún gobierno es capaz de poner barreras para impedir una luz de estas dimensiones. Estamos hablando de la crisis económica y financiera más importante de los últimos 70 años. Por lo tanto, yo creo que su capacidad de influencia es relativamente pequeña. Yo creo que están bien algunas, otras menos, más discutibles, pero en general, digamos, no creo que sean un elemento suficiente como para detener la crisis económica. Es decir, me preocupa más ya, digo, no tanto lo que está pasando ahora o lo que ha pasado anteriormente, sino para el futuro. Y ahí yo sí que veo que hay muy poca política mirando hacia el futuro. Es decir, no sé exactamente hacia cuál es el modelo de crecimiento que plantea el gobierno español para las próximas generaciones.
El dinero no es público, el dinero es del contribuyente, y esto tiene menos dignidad que lo que hacía el Pernales, famoso bandolero, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Aquí se está robando a manos llenas a los pobres para dárselo a los ricos, pero robando. Conviene que la gente se entere que cuando hablan de deuda, esa no es la deuda de Zapatero, ni la deuda de Solves. Eso de deuda pública es la deuda de cada contribuyente.
Y con este panorama, ¿qué futuro nos espera?
Yo creo que los escenarios macroeconómicos que están planteando la mayoría de los analistas se basan en un crecimiento débil de la economía española durante los próximos 3, 4 o incluso 5 años. Es decir, ¿qué significa un crecimiento económico débil? Pues que probablemente el PIB no va a subir del 2% hasta bien entrado el año 2014 o incluso 2015. Un 2% para la economía española es una tasa muy baja, porque es una economía que, si no se cambia el sistema productivo, necesita crecer mucho para crear empleo. Y con una tasa muy elevada todavía de aumento de la población activa, significa que el paro va a seguir creciendo de una forma importante. Es muy probable que el año 2010, a final del año 2010, estemos muy cerca del 20% de parados. Y no es ahora mismo, es simplemente eso. Análisis que se hacen porque la población activa sigue creciendo muy fuerte, por encima del 2% anual.
Es una situación de emergencia nacional. En los tres últimos meses se ha perdido, han aumentado medio millón los desempleados. El Estado de Derecho, ya con conflictos en la judicatura, en la policía, restricciones muy graves en la defensa, puede entrar en colapso este mismo año. La economía puede entrar en colapso porque aquí el Estado y todas las administraciones han metido otra mala práctica, que es el pago muy dilatado, con lo cual hay muchos problemas de financiación, y esta sociedad o marca su agenda a una casta parasitaria a la que hay que reconducir, regenerar y limitar, o no va a sobrevivir como sociedad libre, como sociedad abierta. Vamos hacia la miseria, hacia el hambre y hacia la tiranía. Esto conviene aclararse.
Carlos Sánchez cree que la clave para salir de la crisis se encuentra en la regeneración del deteriorado sistema productivo español.
Yo creo que lo más importante es devolver la confianza, por un lado, pero la confianza no vendrá, no es algo que sea suficiente como para que la economía española crezca de una manera importante. Es decir, yo creo que habrá que regenerar todo el tejido productivo que se ha desaparecido en los últimos años. España tiene un problema de importaciones. Es uno de los países del mundo que más importa. Es decir, básicamente porque los gobiernos autónomos y el gobierno central pues han olvidado el papel que tiene la existencia de un tejido productivo capaz de crear empleo en las comarcas, en las regiones, en las provincias españolas. Es decir, volver, digamos, a los ojos a la economía real, a la economía productiva, y olvidarse tanto de la economía financiera y crecer por la vía del endeudamiento, casi el modelo elegido en los últimos 15 años, que era un modelo que a corto plazo te da brillantes resultados, como ha ocurrido, pero a largo plazo es insostenible. Es decir, teniendo en cuenta además que España va a dejar de percibir fondos de la Unión Europea en los próximos años, por lo tanto, digamos, hay otra vía de financiación que se nos va a sacar, ya no solamente la del sistema crediticio, sino que además también la de los fondos estructurales de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que volver a pensar en la economía real, en la economía productiva, recomponer un tejido industrial, que yo no estoy hablando de tejido industrial para competir con China o la India en la producción de siderurgia o de productos ya muy consolidados, muy maduros. Estoy hablando de nuevas tecnologías, porque es un proceso de nuevas tecnologías, digamos, de punta, porque es un proceso que se tarda muchísimos años. Y estoy hablando de poner énfasis en regenerar el tejido productivo por la vía de atender la demanda de los españoles y evitar que el sector exterior siga detrayendo crecimiento económico como ha ocurrido en los últimos años. España se ha dedicado a comprar productos del exterior, pero ha sido incapaz de vender, de atender su demanda interna. Ese es el gran problema de la economía española.
Enrique de Diego ve en el Estado el verdadero problema y en la fuerza ciudadana la solución.
De las crisis se sale si se toman las medidas correctas. Uno en una familia o en una empresa, en una familia que al fin y al cabo es una empresa, si tiene una crisis tiene que tomar medidas correctas. La primera que toma una familia es reducir gastos, luego intentar incrementar los ingresos, trabajar más, estimularse más, etcétera. Todo lo contrario de lo que se está haciendo. A la gente se le está intentando vender que el Estado es como una especie de madre nutricia que puede sacar dinero de todos los lados. Ya tenemos una deuda superior al 3%, teniendo en cuenta que empezamos el año con el 3% de superávit, ni más ni menos que este año ya ha habido un 6% de deuda. Entonces, lo que conviene es que los ciudadanos se enteren de que esto les compete a ellos, que esta es una situación en la que va a depender de lo que hagamos los ciudadanos, de si somos capaces de agruparnos, de si dejamos de ver telebasura, información basura, mentira basura, política basura, y si recuperamos la dignidad y recuperamos el coraje y recuperamos la sensatez, y si es necesario iremos a la insurrección fiscal para echar abajo todo este cimbrado.
Enrique de Diego ha ido más lejos. Está al frente de la organización de una concentración en la que se pretende movilizar a toda la clase media para mostrarle al gobierno el poder de la ciudadanía.
Va a ser un antes y un después en la vida de la nación. Primero agradecer a todos los tinerfeños y a todos los canarios que acudieron el 23 de noviembre a la anterior concentración, que fue como de preparación. El 14 de febrero va a ser un antes y un después en la vida de la nación. Estoy cierto y seguro de que se va a demostrar que hay una sociedad civil fuerte que no quiere, que quiere sobrevivir, que está dispuesta a luchar por la libertad y el progreso. Y es el 14 de febrero a las 12 en la Plaza de Colón de Madrid.
Los acontecimientos de los últimos meses han removido los cimientos de nuestro sistema capitalista. Hechos hasta hace poco impensables han sucedido. Bancos como el poderoso Lehman Brothers han quebrado o están al borde del acantilado. Jesús Benito Regidor es un jubilado canario que vive en Madrid. Ha sufrido como miles de españoles la bancarrota del Lehman Brothers. Este es su caso.
Tiene poco que contar, digamos, la pseudoestafa esta, como se quiera llamar, ¿no? Tiene poco que contar y mucho que nos ha afectado. Te voy a decir cómo sucedió esto, ¿no? Esta gente, los del banco, el BANIF, que es una filial del Banco Santander, ¿no? en febrero del año 2008 concretamente, ¿no? Digo del 2007, en enero del 2007 creo que fue, pues te mandan lo de siempre, los asesores del banco, cuando en cuanto ven que tú tienes 2.000 euros en la cuenta corriente, pues te están mandando, oye, que tienes dinerito, ¿por qué no lo inviertes en lo que sea, no? Bueno, pues a mí me mandaron un correo, ¿eh?, en el que prácticamente me decían, lo voy a leer textualmente lo que decía, ¿eh?, para que no haya ninguna duda. Dice, os adjunto este bono que creo muy interesante. Nos garantiza a 5 años el 100% del capital invertido y el 100% de la subida del Eurostock. Creo que es una fantástica forma de estar en bolsa europea durante 5 años sin arriesgar principal. Lógicamente, con este correo, ellos me mandaban el folleto de la emisión, ¿no?, donde certificaba y ponía exactamente lo mismo que me decía, que me decían en el correo, que mi capital estaba garantizado, ¿no? En el folleto venían varios supuestos, pero en todos, ¿eh?, al final te ponía, el cliente recupera el 100% del nominal invertido. Esto era un escenario de rentabilidad. En otro escenario ponía, el cliente recupera el 100% del nominal invertido y adicionalmente recibe un 100% de la revalorización del índice. O sea que si las cosas iban mal, yo siempre recibía mi capital nominal. Y si las cosas iban bien, pues recibía mi capital nominal más el 100% de la revalorización. Bueno, en septiembre de este año pasado, tengo que decir que en ningún momento figuraba Lehman por ningún lado, la palabra Lehman, ¿no? Eso no es absolutamente nada. En septiembre de esto, me parece que fue el 14 o el 15, oí por la televisión que un tal banco americano Lehman se había hundido. Digo, pues yo lo siempre pensé, pues pobrecito a los que le hayan enganchado ahí, ¿no? Un par de días después recibo un correo de mi asesor, el que me había recomendado la compra de esta porquería, diciéndome que lo sentía mucho, pero que yo estaba, yo era uno de los afectados por Lehman. Le contesté automáticamente, ya no recuerdo si fue por correo o por teléfono, diciéndole que yo no tenía ningún producto Lehman, que yo lo único que tenía era un producto, un bono Eurostock 50, y me dice, no, Jesús, léete el contrato y verás que pone Lehman. Me leo el contrato y efectivamente ponía Lehman. ¿Sí? Así que ahí me pillaron, ¿no? Perdí 60.000 euros, parte de los, bueno, el casi el 90%, el 50% de todos los ahorros que tenía yo metido en ese banco, ¿no?
También Jesús fue víctima de un seguro de vida asociado a la entidad bancaria Banif.
Seguro de vida Banif AXA, que es una de las compañías de seguro más importantes de España y del mundo, se llama Banif AXA Aurora. ¿Sí? Y cuando ocurre esto me dicen no solo que mis bonos aquellos se habían ido a la mierda, ¿no?, con perdón de la palabra, sino que me dicen que el seguro de vida mío, ¿sí?, que también eso estaba referenciado a una estructura de Lehman y que me había quedado con cero patadero. Y estos señores además tuvieron la desfachatez, en ningún momento me han mandado una carta, me han mandado nada, ninguna información, absolutamente nada. Un buen día me meto en mi página, en mi cuenta corriente del banco, abro en mi situación patrimonial y veo cuenta corriente, pues tenía, no sé si era 300 euros, 400 euros, ¿no? Pues ahí estaba. Bono Lehman, me ponía, o sea, bono Lehman no sé cuánto, cero. Seguro de vida, Banif AXA Aurora, 0 euros. O sea, casi de la noche a la mañana, ¡paf! Me dejaron mi cuenta a cero patadero. Fíjate tú. ¿Eh? Y sin ninguna explicación, nada, de nada, de nada.
su situación y la de los afectados es de total desamparo.
La Comisión Nacional de Mercado de Valores no ha querido saber nada de nosotros, el Banco de España no ha querido saber nada de nosotros. Le digo que nosotros nos sentimos eso, desamparados totalmente. Los mismos periódicos, a mí me han venido a entrevistar a mi casa varias cadenas de televisión, y luego nada ha salido en los medios. Es tremendo. La 4 ha estado en mi casa dos veces, la 4. Y han estado utilizando mi imagen, mi cara, la 4 y la CNN Plus, han estado utilizando mi cara en televisión, en la 4 y en CNN, utilizando, repito, mi cara para anunciar el programa que iban a emitir. Y luego no los emitieron. ¿Por qué? Por presiones del Banco Santander para que no los emitieran. Nada más y nada menos.
Carlos Sánchez piensa que los gobiernos deberían ser los que nos sacaran del atolladero en el que nos hemos metido. Se debería limpiar todo el sistema financiero de sus respectivos países creando unos organismos que inspeccionen a fondo cada entidad.
Sí, es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional. Es un viejo eslogan que se viene repitiendo desde hace muchísimos años, y que yo creo que con el tiempo se tendrá que hacer, pero tampoco podían mucho hacer las grandes agencias mundiales, por una razón muy, muy muy sencilla, porque no tienen capacidad de inspección. Si la inspección de las entidades financieras descansa en los gobiernos y en los bancos centrales nacionales, y por lo tanto podrían poner énfasis en que había muy poca aversión al riesgo y se prestaba dinero con mucha facilidad y con mucha alegría, pero tampoco tenía mucha más capacidad que llamar la atención. Es decir, lo que tenemos que plantearnos es si el sistema de inspección que tenemos para las entidades financieras es suficiente. Me da la sensación de que no. Es decir, ya estamos hablando de bancos transnacionales que tienen filiales en 30, 40, 50 países. Es decir, por lo tanto necesitas un supervisor a nivel mundial, y es ahí sí que falla, no el FMI, porque el FMI no está concebido para eso, sino son los gobiernos, que son los principales accionistas del FMI o del Banco Mundial.